En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 22 de febrero. No caben más doses hoy, 22 de febrero del 22. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT o del podcast del programa. La ACB, la organizadora de la Liga y la Copa de Baloncesto, la organización de clubes, ha publicado esta mañana un vídeo en el que podéis descubrir cómo se vivió desde dentro la final de Copa entre Real Madrid y Barcelona. El árbitro principal, Emilio Pérez Pizarro, llevaba un micrófono durante el choque y se pueden escuchar las conversaciones que mantuvo con jugadores y entrenadores. Este es un pequeño fragmento, un momento en el que Jasique Vicius, el técnico del Barça, está encendido, y otro momento en el que Gaby Deck le reclama una falta que el árbitro no le concede cuando el partido estaba en su fase decisiva. Escuchad.
Ahora, Saras, no me grites, no me grites y háblame tranquilo. No, no, háblame tranquilo. Así no vamos, Saras. Así no. Estás tranquilo. Estás tranquilo, por favor. Vale, para mí no es falta porque salta vertical. Es mi decisión, Tú me conoces también a mí. Si me he equivocado. Yo sabes que pito lo que veo. Yo intento dar lo mejor de mí siempre. Cabe, seguimos metidos. Estamos todos en partido, vamos.
Máxima atención. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes. Máxima tensión también en el Partido Popular. Las últimas horas han sido un goteo de dimisiones en la dirección nacional. José Luis Martínez Almeida deja la portavocía ante la situación en el partido y su reflejo en el Ayuntamiento de Madrid por las sospechas de ese presunto espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso.
Desde mi respeto al presidente nacional y también desde la lealtad al partido, he tenido ocasión de poder hablar con él y de exponerle cuál es la situación que yo veo en el partido y, por tanto, qué entiendo yo que es lo mejor para el futuro del Partido Popular.
La dimisión de Almeida se suma a la de Belén Hoyo, presidenta de la Comisión Electoral, y a la de Ana Vázquez, responsable del área de política exterior. Además, la dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha pedido el cese de Teodoro García Egea y un congreso extraordinario. El grupo tenía previsto reunirse a esta hora para ver cómo encara la sesión de control al Gobierno de mañana, a la que Pablo Casado tiene intención de acudir, antes de reunirse con los presidentes autonómicos del Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso no está convocada a ese encuentro. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato vinculado al hermano de la presidenta madrileña. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado la tranquilidad del gobierno autonómico en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
Yo le digo que hemos actuado con absoluta transparencia. Los contratos están todos colgados en el portal de contratación. Toda la tramitación que se ha hecho con esos contratos, siempre, insisto, hemos sido muy pulcros en la manera de hacer esa tramitación, porque sabíamos que la situación, y además fruto de esa emergencia, había que ser especialmente rigurosos.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. En un momento estamos con el Atlético de Madrid, la previa del partido frente al Manchester. Antes os cuento que terminó la jornada número 25 en Primera División. Celta 1, Levante 1, goles de Cervi y Roger Martí. Celta, próximo rival del Atlético de Madrid el sábado en el Metropolitano. El Celta, 7 puntos de Europa, el Levante a 9 de la permanencia. En segunda terminó la jornada 28. Amorebieta 1, Leganés 3. El Leganés a 6 de la promoción. Recibe el domingo al Girona, que es precisamente el sexto. Amorebieta en descenso, empatado con el Fuenlabrada. La Comunidad de Madrid, estaremos ahí en unos minutos. Premia hoy a la Quinta del Buitre en un acto fijado para la 1 de la tarde. Acabará de comenzar. Allí estarán sus 5 integrantes, 35 años después de que ganaran la primera de las 5 ligas consecutivas que lograron para el Real Madrid. En Liga de Campeones, hoy comienzan los dos partidos o los cuatro partidos de esta semana. A las 9 de la noche, Villarreal-Juventus en el Madrigal. El Villarreal sin Gerard Moreno. Emery dice que los favoritos son los italianos.
Estamos aquí porque nos lo hemos merecido. Es que somos capaces de hacer a partir de ahora y contra un rival que parte como favorito, pero a la vez nosotros hemos sabido competir y hemos sabido superar a equipos que tiene el nivel que tiene ahora mismo la Juventus.
La Juve llega sin Dybala y sin Chiellini, pero con Vlahovic, por el que he pagado 80 millones en este mercado invernal, y con Morata. Sorprendente Morata, que tras estar a punto de marcharse al Barça, ahora dice que se quedará para siempre en la Juventus.
No, a la fin, quello non è importante. He hablado con el míster.
No, al final he hablado con el entrenador cuando terminó el mercado. Hemos hablado de la idea que tenía él.
De qué
es lo que pensaba del equipo. Me dijo que me ayudaría la llegada de Dusan. Y estoy contento de estar aquí, porque si fuese por mí estaría siempre aquí.
No hay corazón tan grande como el de Morata, que alberga diversos equipos a lo largo de su trayectoria. A las 9 también, Chelsea-Lille, pita Gil Manzano. Por cierto, Medina Cantalejo, primera comparecencia del presidente de los árbitros tras la de su presentación. Lleva 2 meses en el cargo. Le escucharemos, pide respeto para los árbitros. Nuevo coche de Fernando Alonso, el Alpine A522. Juanma Fernández nos contará si Alonso puede volver a ganar carreras con este monoplaza. Y en tenis, Djokovic vuelve con victoria en Dubái 2 meses después, pero puede perder el número uno. Será así si Medvedev gana en Acapulco. Nadal debuta esta madrugada frente al norteamericano Kutla. Y sorteo en la Copa de la Reina de Baloncesto, que se disputa en Valencia este año. Movistar Estudiantes se medirá al Spar Girona el 25 de marzo en los cuartos de final. Arrancamos con el Atlético de Madrid.
Que sigue con la misma mentalidad y con la misma actitud, que como ha dicho, si la actitud está ahí, está buena, las cosas, la calidad de cada uno va saliendo, la calidad del equipo va a venir arriba, y así que vamos a intentar hacer un partidazo para que podamos ganar la primera vuelta y después ya se verá.
Dice Joao Félix que lo importante es la actitud de jugadores y equipo. En castellano, dar el 200% y que el objetivo es jugar mañana un partidazo. El Atlético no ha trabajado esta mañana, lo hace esta tarde en el Metropolitano. Ahí hará Simeone sus últimas probaturas antes del choque de mañana frente al Manchester. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí.
Vamos a ver si repite lo de ayer o qué hace, ¿no?
Sí, porque ayer probó con un equipo un pelín raro. Sí. Recordemos que tiene sancionado a Carrasco y a Bas y Acuña lesionados. Que veremos lo que sucede con Leconte y con Lemar, que están aislados por contacto estrecho con positivos. Según me dicen desde el club, no están descartados. Es decir, se le van a realizar a ambos una PCR y si dan negativo, pues podrían estar en la convocatoria frente al Manchester United. Y también estaremos pendientes de Jiménez y de Coque, sobre todo de este último. El capitán anda con unos problemas. Se va a probar esta tarde para si definitivamente puede entrar o no en la convocatoria. Pero como tú bien has comentado, ayer realizó una probatura con un equipo
raro.
Como diría yo, raro, sí, muy raro. Con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Felipe, Reinildo, Llorente, Herrera con Dogby Alodi, Joao Félix y Correa. Puede ser, y algunos pensaban que era un 5-3-2, poniendo a Reinildo como central izquierdo con Lodi en el carril izquierdo. Yo creo que va a ser un 4-4-2 con Reinildo de lateral y con Lodi, porque las bajas de Lemar y de Carrasco son muy importantes, y en esa zona pues evidentemente puede jugar el futbolista brasileño. Yo creo que Lodi va a jugar de interior izquierdo, si continúa con ese 11 y los dos pequeñitos, Correa y Joao Félix arriba.
Una frase de Correa en Televisión Española sobre el Cholo Simeone y si siguen creyendo en él.
Normal que la gente, cuando no se den los resultados, empiece a dudar, pero acá en el club y en los jugadores ninguno tiene duda en el Cholo, todo le creemos. Creo que el Cholo va a seguir por muchísimos años todavía.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te dice esta frase de Correa?
La de ninguno tiene dudas en el Cholo.
Efectivamente.
Quiero decir que si hablamos de esa, yo le doy la misma credibilidad que a cualquiera de cualquier futbolista como de cualquier empleado de cualquier empresa. Quiero decir, me parece que es una frase que va en el sueldo. Pero yo no digo que no sea cierta, sino que realmente nunca sabremos si de verdad los 25 de la plantilla del vestuario creen a muerte en el Cholo. Pues supongo que no, porque eso no pasa en ningún lado. ¿Están todos en contra del Cholo? Seguro que no. ¿Que todos piensan que el Cholo sigue siendo el líder y que es incuestionable? También creo que sí, porque en el club ahora mismo el Cholón es quien es. Con lo cual, en cualquier caso, más allá de si lo dice porque se lo cree o no se lo cree, creo, José María, que todos son conscientes de que en este momento de la temporada o hacen piña o se la pegan. Eso seguro.
Eso está claro.
Sí.
Simeone y la permanente búsqueda de un once y un sistema. Ahora aparece Herrera, que no había contado casi nada, Bonilla, y de pronto titular el otro día en Pamplona y parece que repite mañana, ¿eh?
Sí, jugó unos buenos minutos en Pamplona Herrera. Tal vez fue el mejor futbolista del Atlético de Madrid. Le dio algo más de calidad a ese centro del campo. Y como tú bien has comentado, según la probatura en el día de ayer, Herrera y Condogbia harían ese doble pivote con Llorente a un costado y Renan Lodi en otro.
Te convence, digo.
¿Lo de Herrera?
Sí. Es que ha jugado poquísimo hasta ahora.
Muy poquito, muy poquito. Fíjate que en Liga de Campeones, por ejemplo, te voy a poner solo lo de la Liga de Campeones, tan solo ha jugado dos partidos que no fueron ni mucho menos titulares. Fue unos minutos en dos partidos y ya está. Ha jugado muy poquitos minutos también en Liga el futbolista mexicano. A mí me parece que es verdad que tiene calidad, pero es verdad que es un poco diésel, pelín lento, y para las acometidas de los futbolistas del Manchester United va a tener que tener muchas ayudas.
¿Y a ti, Nacho, te convence lo de Joao Félix Correa arriba prescindiendo de Suárez?
Yo pondría a Suárez. Entonces, de alguna manera te digo que no me convence. Si individualmente me parece que todos pueden aportar mucho, pero yo creo que en este tipo de partidos Suárez tiene otras cosas que ellos no tienen. Entonces, me diría, ¿pero entonces quitarías a Joao Félix? No. ¿Quitarías a Correa? No. ¿Podrías jugar con 12? Evidentemente no. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que en un partido donde sí imagino a un Atlético Madrid llegando más de lo que estamos acostumbrados, por esa adrenalina que te da la Champions y porque juegas en casa, yo pondría a Luis Suárez.
Griezmann no va a ser titular mañana, no lo parece. Hablamos de Benzema hace poquito, que tras tres semanas de baja fue directo y jugó 90 minutos. Griezmann lleva seis semanas fuera, es distinto. ¿Cómo ves la ausencia de Griezmann, Bonilla?
Hombre, muy importante.
¿Te la jugarías?
Es el máximo goleador del Atlético de Madrid en Liga de Campeones. Y con eso está ya dicho todo. Yo creo que no se la va a jugar Diego Pablo Simeone porque la recaída que tuvo puso en alerta, en mucha alerta, a los técnicos, a los fisios y a los médicos del Atlético de Madrid. No quieren que vuelva a recaer el futbolista francés, así que yo creo que, evidentemente, yo no me la jugaría seguro, pero es que yo creo que Diego Pablo Simeone tampoco se la va a jugar. ¿Que pueda disputar algunos minutos mañana? Sí, no te digo que no, pero que juegue de titular y muchos minutos, no.
¿Cuánto de bálsamo tiene lo de Pamplona, Nacho?
Mucho, mucho, mucho. Porque otra cosa es que... ¿Y eso te da pistas de lo que pueda pasar en la Champions? Evidentemente no, la Champions es otra cosa, el rival es otra cosa. Pero es que necesitas salir de esa dinámica tan negativa mental. O sea, psicológicamente me parece que lo de Pamplona es como una especie de jarabe. Estás con fiebre o tienes tos, te dan un jarabe y te la calma. Y dices, ¿me ha quitado el gripazo? No. Hombre, pero ya no toso tanto, ¿sabes? No me encuentro tan mal, no me duelen tanto los pulmones. A mí me parece que fue un jarabe perfecto, ¿eh?
¿Qué me dejo, Bonilla?
Pues nada, que entrenan esta tarde en el Estadio Metropolitano los jugadores del Atlético de Madrid, que a eso de las 8 menos cuarto hablará un futbolista rojiblanco, todavía no nos han confirmado quién va a ser, y Diego Pablo Simeone en la que va a ser su última comparecencia antes de ese enfrentamiento mañana ante el Manchester.
Y que el Manchester ha trabajado esta mañana en Ciudad Deportiva y rueda de prensa a las 2:30, vuela hacia Madrid y aquí no va a ver siquiera el Metropolitano. Bueno, verlo no sé, pero entrenar desde luego en el escenario del partido no. Nacho, gracias.
Vale, hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. En la sede de la Comunidad de Madrid se entrega esta mañana un premio a la Quinta del Buitre, ya sabéis, aquella quinta formada por butragueños Sanchís, Martín Vázquez, Michel y Pardeza, y que marcó un hito en el conjunto blanco, ganando 5 ligas consecutivas entre el 86 y el 90. Puerta del Sol, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿En qué punto estáis?
Un acto que, bueno, todavía no ha comenzado.
¿Ah, que no ha empezado?
No ha empezado. Acaba de bajar la presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañada de los 5 integrantes de la Quinta del Buitre. Están ahora posando para todos los fotógrafos, medios de comunicación. He de decir que la convocatoria es espectacular. O sea, yo pocas veces he visto reunidos a tantas glorias.
¿Quién está? ¿Quién está por ahí?
Veteranos del Real Madrid. Bueno, por supuesto, el primero, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. De la época de la Quinta del Buitre, más allá de esos miembros que te he citado, pues por decirte, para mí no ha faltado a la cita ex veterano del Real Madrid, el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, con Amavisca, con Pedro Contreras, con Santillana, con Agustín, con Iván Pérez, con Alfonso Pérez, está Pirri, más modernos, Fernando Hierro, Iker Casillas. Bueno, la verdad es que puedo seguir.
Buen elenco,
Andrés,
sí.
Sabido, Isidro San José, Isidro. Bueno, luego también gente que ha sido muy importante a la hora de ayudar a este tipo de equipos y de futbolistas a ser lo que son, ¿no? Fisioterapeutas, médicos históricos como el doctor Miguel Ángel Herrador, como el fisioterapeuta masajista Antonio Acedo. Bueno, ya digo, realmente extraordinario el elenco y la cantidad de glorias madridistas. Por supuesto, Vicente del Bosque, no podía faltar a la cita, y el presidente del Real Madrid, evidentemente, Florentino Pérez, que también ha estado en ese, bueno, pequeño apartado que han hecho antes de que comience el acto, que ahora mismo ya se está presentando con un vídeo que nos retrotrae al año 1984, que fue cuando empezaron a ir debutando poco a poco los integrantes de la Quinta del Buitre, hasta llegar todos al primer equipo y a partir de ahí empezar a ganar títulos, y sobre todo esas 5 ligas consecutivas para el Real Madrid y las 2 copas de la UEFA.
35 años desde que ganaron la primera liga, Carlos, ahí es nada, ¿eh?
Sí, sí, exactamente, temporada 85-86 con Luis Molomni como técnico, luego vino Leo Benhacker y enlazaron otras 3, y la última fue bajo la batuta de John Benjamin Toshack. Y antes de esas 5 ligas, bueno, realmente la segunda Copa de la UEFA fue a la par que la primera liga, la de Luis Molomni, y la anterior Copa de la UEFA con Amancio Amaro como técnico interino del primer equipo. Así que eso como títulos evidentemente más renombrables, ¿no? Más soñados o más sonados. También ganaron Copas del Rey, Supercopas de España. Siempre les quedará la espinita, ¿no?, de haberse quedado ahí a las puertas de la Copa Europa, que los 5 nunca consiguieron, pero sí consiguió evidentemente un hombre como Manolo Sanchís, que fue el que más alargó su carrera en el Real Madrid y que fue campeón de Europa con el Real Madrid en el 98 y en el 2000.
Bueno, trascendiendo el acto, Ancelotti trabajando con el equipo, tiene toda la plantilla disponible para el partido frente al Rayo el próximo sábado, y hoy asegura el diario AS, Carlos, que el Madrid trabaja para ampliar el aforo del estadio para el partido frente al PSG. Quieren ponerlo en 62-65 mil espectadores. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, esa sería una posibilidad que se está contemplando. Serían aproximadamente aumentar en torno a 10.000 localidades más de lo que habitualmente está pudiendo asumir el Estadio Santiago Bernabéu en los partidos de Liga, teniendo en cuenta las obras de remodelación del estadio. Y en eso están. A ver, aquí la historia es, primero, intentar utilizar lo más posible las tribunas superiores, que por aquello de los andamios, y que es la zona evidentemente que está más cercana a la zona que se está cubriendo con esas vigas, pues tiene que ser reducida en los partidos de Liga. Ahí se está intentando darle un buen adelantamiento para que puedan meter más asientos. Y luego ese asunto de la grada lateral del Paseo de la Castellana, que a mí me cuentan que va a ser difícil porque es una grada que está totalmente destruida, que es la que está junto a la cueva donde se va a ubicar el césped retráctil, pero que quizá a lo mejor sí se podría plantear quizá meter ahí una grada supletoria, que por supuesto estuviera solo para grandes ocasiones, y a lo mejor por ahí estudian la ampliación también del aforo, pero vamos, no está claro todavía cómo lo van a hacer.
El acto a punto de empezar, ¿no? Está ya con el vídeo, decías.
Está el vídeo. Lo que pasa es que el vídeo nos está, bueno, a nosotros los que lo hemos vivido, pues eso, deleitando.
Recordando.
Con lo que fue una época inigualable, extraordinaria, en el panorama futbolístico madrileño y en el fútbol del Real Madrid en particular. Así que en cuanto termine el vídeo presentación de lo que fue la Quinta del Buitre, empezará primero, me imagino, el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Esta mañana ha comparecido Medina Cantalejo, 2 meses lleva en el cargo el presidente de los árbitros, para pedir respeto para el colectivo arbitral. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, para dar un golpe encima de la mesa, se puede resumir su comparecencia con un ya basta. Hay preocupación y mucha en el presidente del comité de arbitral sobre el respeto que se está perdiendo a la figura del árbitro. Dice que hemos pasado de entrar directamente en el vestuario del colegiado a insultarle desde las propias redes sociales de los clubes. Pide respeto a la institución. También él cree que se está alentando a la violencia y que eso además está reflejándose también en los campos de fútbol base.
Pero mientras tanto, lo que no podemos es estar escuchando cada semana declaraciones, según me convenga, según el momento, donde hoy es blanco porque me favorece y mañana es negro, la misma acción, el mismo acto, la misma acción de todo, y entonces me perjudica, y entonces voy y clamo. Y daros cuenta que cuando desde una web oficial de un club se proclama un menosprecio, rozando el insulto, sobre la figura del árbitro, hay muchos, no sé si llamarles salvajes o cafres, que al ver eso piensan que tienen vía libre para hacer lo que les dé la gana. Es el momento de que también digamos nosotros, ya vale, pedimos un poco de respeto institucional hacia el arbitraje. Porque además esto se viene luego reflejando en algo que sí nos preocupa muchísimo, que es el auge o el aumento de casos de violencia que se están produciendo en el fútbol base. Hay que parar porque esto cualquier día vamos a tener una desgracia.
Y ha hablado en concreto de lo que ha ocurrido en el fútbol balear con amenazas con una navaja a un colegiado y han decidido plantarse los colegiados en el fútbol base de Baleares. Amenazas también que han sido personales hacia su figura después de aquel Betis, Rayo Vallecano Betis, con la expulsión de Alex Moreno. En el Twitter del Betis se calificó de ignominia la actuación del colegiado. Medina Cantalejo fue amenazado por ultras del Betis, él y su familia, pero también ha denunciado que desde el propio club no ayudaron nada las publicaciones en redes sociales.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido. A mis hijos los han insultado. Pero no solo los ultras estos que han salido ahí diciendo que sabían dónde yo vivía, pero también os digo que ha habido personas de dentro que han hecho uso de redes sociales para meter más gasolina.
Bueno, pues esas han sido las quejas sobre todo y luego ha hablado también de la implantación del VAR. Dice que se ha aumentado un 29% el tiempo de descuento de casi 6 minutos a 7 y medio. Así que cuando haya goles en los últimos minutos, los futbolistas y los entrenadores deben entender que han entrado en una nueva liga. Y también ha hablado sobre el criterio de las manos, que no ha cambiado, que algunos van por delante, la norma es abierta a la interpretación y siempre van a tener interpretación este tipo de jugadas. También han aprobado un nuevo protocolo de actuación sobre los incidentes del público que va desde el aviso en megafonía a la suspensión del encuentro a criterio del colegiado.
En segunda división, el Leganés ganó la Morevieta 1-3 y está a 6 puntos de la promoción, Bonilla.
Sí, 1-3 a la Morevieta, balón parado anotaron a Arnaiz y Recio, acortó distancias el conjunto vasco a 8 minutos para el 90, pero un golazo de Joel Bárcenas desde fuera del área y por la escuadra ponía la tranquilidad y daba los 3 puntos a los de Nafti. Los pepineros se colocan con 36 puntos a 10 de puestos de descenso y solo a 6 del Girona, que marca el playoff de ascenso de categoría.
Y que viene el domingo aquí, ¿eh?
Efectivamente, será el caso de que el Club Deportivo Leganés, como dice, se recibe en Butarque el próximo fin de semana al Girona, por lo que en caso de victoria, pues menguaría la distancia todavía más. Este es Nafti, técnico del Club Deportivo Leganés.
Las áreas son las áreas que mandan en el fútbol. Hemos jugado algún partido donde realmente nos hemos sentido superior al rival durante 90 minutos y no hemos acertado en las áreas. Es lo que al final yo creo que te da el hecho de mirar más hacia arriba o más hacia abajo. Mejor para nosotros, si nos alejamos de los puestos de abajo, pensar en el Girona, que ahora viene otro rival muy, muy complicado.
Dejamos el fútbol. Anoche en París se presentó el Alpine A522, el nuevo monoplaza de Fernando Alonso con el que va a competir este año, el año en que llegan los cambios reglamentarios que prometen igualar la Fórmula 1. Alonso está así de ilusionado.
La nueva reglamentación lógicamente nos da ese plus de adrenalina, esa esperanza de ser competitivos. El año pasado sabíamos un poco todos cuál era el orden natural de los coches, de las prestaciones, y sin embargo este año entramos en una nueva campaña donde todo puede pasar, así que contento.
Tengo un par de preguntas para Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Puede Alonso este año por fin volver a competir con los mejores? ¿Se lo va a permitir este monoplaza o es una incógnita?
A priori es complicado, porque el desarrollo de Alpine, digamos que es absolutamente revolucionario como el resto, pero parten de un proyecto de que el que ellos mismos definen a 5 años, y Fernando Alonso no tiene tanto tiempo. Esperemos que los resultados empiecen a llegar, que el plan del que hablaba Fernando Alonso comience aquí con este coche, que donde, para empezar, ya ha habido una novedad, y es que es el primer coche que se presenta con dos caras, el rosa y el azul. Las dos primeras carreras correrán de rosa, y el resto del año pues predominará ese azul típico de Alpine que hemos visto el año pasado.
Se habla de un coche más potente, pero menos fiable, ¿es verdad?
Todavía no se sabe y hay que empezar a verlo a partir de los test, a partir de mañana. Para empezar, el morro, el suelo, pontones, esas branquias laterales son las señas de identidad del nuevo A522, que esconde además interesantes novedades técnicas donde destacamos, hasta ahora, pues que es el coche más compacto de toda la Fórmula 1, el más pequeño.
Lo que hace falta es que ese motor nuevo, totalmente desarrollado y muy al estilo de Mercedes y Honda, que corra mucho y que permita que el coche, las carencias que tenía el año pasado de potencia, se limiten. Eso es importantísimo. A partir de ahí, la fiabilidad y las evoluciones irán llegando desde la primera carrera de este año.
Y cortito y al qué, ¿por qué la reglamentación iguala este año a la Fórmula 1, Juanma?
Pues muy fácil, tres puntos muy sencillos. La aerodinámica, donde el efecto suelo permitirá que se puedan acercar unos coches más a otro. El año pasado era imposible adelantar por este motivo. Los coches son más pesados, cambian 43 kilos más que tendrán este año, y donde los neumáticos, por primera vez en la historia de Fórmula 1, tendrán 18 pulgadas.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hoy vuelve Rafa Nadal a la competición en Acapulco. Ha vuelto Djokovic también en Dubái, que puede perder incluso el número uno, Laura.
Efectivamente, y vamos a empezar por ahí porque Djokovic ha elogiado a Rafa Nadal en Dubái después de ganar a Musetti. Como dices, puede perder ese número uno en función de lo que haga Medvedev en México. No depende de él, ya que Medvedev sigue adelante en el circuito habitual, mientras que él, que sigue empeñado en no querer vacunarse, pues se va a perder no solo este torneo, sino toda la gira americana en Indian Wells y también en Miami. Pero como decíamos, ha hablado sobre Rafa Nadal, sobre su gran triunfo en Australia, y además ha dicho que ha sido con todo merecimiento, no le ha querido quitar mérito porque el número uno del mundo no estuviera para competir a Nadal.
Congratulations to Rafa. I mean, incredible.
Felicidades a Rafa, ha tenido un rendimiento increíble, es un enorme luchador. Tengo toneladas de respeto hacia él, no quiero quitarle mérito a su victoria porque yo no participara en el torneo. Por supuesto, no fue agradable para mí tener que dejar el país como lo hice y ver el torneo desde lejos.
Y como dices, Nadal debuta en el Abierto de México, va a ser a la una de la madrugada ante el americano Denis Kudla, y habla sobre el relevo generacional. Él ve a Daniel Medvedev muy pronto como número uno.
Tarde o temprano es algo que va a suceder. Novak tiene 35 años, yo 36, Roger 40. El reloj nunca se detiene. Es el círculo de la vida y es normal que vengan las nuevas generaciones. Daniel es un jugador muy sólido, con una carrera increíble. Creo que merece estar peleando por ser el número uno, sin duda.
Nadal, que se mide al norteamericano Kudla en Acapulco, el número 100 del mundo. Es su primer rival allí, viene de ganar el Open de Australia. ¿Qué contamos a las 3 de la tarde en tiempo de deportes en TD Madrid? Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Adrián, un deportista en silla de ruedas que después de competir en piragüismo ahora está en el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco, un fuera de serie este madrileño. Vemos la victoria de ayer del Lega ante la Morevieta y nos centramos ya en la previa del partido de Champions del Athletic frente al Manchester United. Así que repasamos los números de Cristiano frente a los rojiblancos. También el premio de la Comunidad de Madrid a la Quinta del Buitre, el partido de Djokovic en el torneo de Dubái y la triste historia de Sofía y Nelly, que hace años sufrieron abusos por parte de su entrenador.
Os quedáis ahora con el punto sobre la historia. Acaba aquí el partido de la una. Más deporte a las 3 menos cuarto en el informativo de las 14 horas y esta tarde a las 7 y media en el Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.